Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches a todas, a todos, a todes. Somos Escaparate en el 102.5 de la frecuencia modulada, la radio que piensa. Francisco querido, Francisco Bea se ocupa de la puesta en el aire y sincronización técnica. Queremos aportar, como siempre, con una hora de radio. Bienvenidas, bienvenidos, comienza Escaparate.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Los chilenos y las chilenas, en el último tiempo, más que entender todas estas cosas de que la inversión va a bajar, o que el desarrollo lo necesitamos por esta línea, o que el cuarto retiro, o que las platas son tantas, lo único que hemos, creo yo, que nos hemos dado cuenta en el último tiempo, y en eso podemos estar bastante de acuerdo, me imagino yo, es que por Dios que han subido los precios. ¿A qué se debe todo esto? Está con nosotros el destacado economista Andrés Solimano. Querido Andrés Solimano, un gran abrazo para ti. Bienvenido a nuestro espacio.
Ya, un gusto de saludarte, César. Realmente un gusto de conversar nuevamente después de mucho tiempo. No sabía si había sobrevivido.
¿Se había fallecido o no? Acá estamos vivos.
Todas las pandemias. Así escucho, me alegro mucho.
Oye, querido amigo Andrés, ¿por qué? Sí. Sencillo para todos nosotros. ¿Por qué han subido tanto los precios de prácticamente todas las cosas de consumo cotidiano?
Mira, hay varios factores, César. Uno es porque hay precios internacionales que han subido. Ha subido el petróleo, han subido el precio de los alimentos, Chile importa alimentos. Las cadenas de distribución se han cortado parcialmente, ¿no es cierto? Y el precio de los fletes navieros, sobre todo marítimos, ha aumentado. Entonces, ha habido un aumento de costos importante de muchos productos que se trae del exterior. También hay un poco más de liquidez porque se ha pagado el IFE, el impuesto de familiar de emergencia, se han hecho 3 retiros de la AFP, entonces la gente tiene un poco más de ingreso y ha podido gastar porque también hubo muchos gastos que se pospusieron cuando la gente no podía salir de las casas, con todas las restricciones de movilidad. Entonces también eso ha afectado. Hay otros factores, por ejemplo, estacionales. Este ha sido un año de sequía, ¿no es cierto? Entonces el precio de las cosechas no han estado tan buenas y suben los precios de los alimentos. Eso se produjo en Chile. Eso uno va a una feria libre, va a la verdulería y le dice al casero, a la casera, oiga, están más altos los precios, están cobrando mucho, y te cuentan esa historia. Entonces, bueno, yo diría esos 3 factores: mayor liquidez, mayores precios internacionales, mayores precios internos por factores climáticos, y otro factor muy importante, César, es que el valor del dólar ha aumentado bastante, y como nosotros importamos los productos que están en la canasta de consumo, la parte de ellos, en la traducción de dólar que hay que pagar en los mercados internacionales a peso chileno que se venden adentro de Chile, si el factor de conversión sube, que el dólar, es más caro todo. No es lo mismo convertir a 820 que a 720, por ejemplo, el dólar. Entonces uno ve que el servicentro está más cara
la benzina,
ve que
y el precio, oye, Andrés Solimano, disculpa, ¿y el precio del gas es colusión o también tiene que ver con estos factores que tú estás nombrando?
Bueno, también, claro. También en la estructura de Chile los mercados son muy oligopólicos, es decir, 2-3 productores o distribuidores de un producto como el gas se pueden poner de acuerdo. Ya lo hemos visto en las colusiones de las farmacias, de los pollos. Entonces yo no sé exactamente si se coludieron o no en el gas, pero ya se ha dado en la historia económica reciente del país.
Ahora, otro tema para entender, querido Andrés Solimano, economista, para entender el escenario económico que vivimos hoy día. Si la gran mayoría de la gente tiene poquísima plata en las AFP, incluso antes del primer retiro, ¿no es cierto? Grandes lagunas previsionales, etcétera. ¿Por qué tanto tema con el cuarto? ¿Cuál es la importancia del cuarto retiro, entonces? Si prácticamente la gran mayoría no tiene plata en la AFP, o tiene minucias.
Claro, esa es una pregunta interesante. A ver, se transformó en una cosa un poco simbólica en el sentido, y hay un poco de que se transformó la una especie de monstruo los retiros de la AFP al cual se le echa la culpa de todo, ¿no es cierto? Umberto Eco, el famoso autor italiano, hablaba, hay que crearse un enemigo. Cuando hay problemas, las sociedades se empiezan a crear un enemigo. O una cosa, echarle la culpa. Aquí en Chile le estamos echando la culpa a los migrantes, pero también están echando la culpa a la economía, a los retiros de la AFP. Es una cosa bastante, que a mi juicio no tiene mucho paralelo con la magnitud real de un cuarto retiro. Porque si se aprueba el cuarto retiro, me da la impresión que se va a aprobar, yo creo que no se va a retirar más de 7.000, 8.000 millones de dólares. Los retiros anteriores fueron de 13.000, 16.000 y 20.000 millones. Va quedando menos plata en las cuentas de mucha gente, entonces van a retirar menos. Eso es como 2.5% del producto. No todo eso se gasta en consumo, que es lo que le preocupa, por ejemplo, al Banco Central, porque impresiona los precios, sino que hay gente que se está haciendo un tratamiento médico, porque aquí en Chile la salud es cara y hay que pagarla, y no tiene plata y de repente le llega la plata, hace un tratamiento médico. Otra gente invierte en una pequeña fábrica, otra gente...
Aprovecha de independizarse simplemente.
De cancelar deudas que tiene, que son la mochila, otra gente compra depósitos a plazo, otra gente mete incluso en la cuenta 2 de las mismas AFP. Entonces es un cambio, pero que de una fuente de ahorro a otra fuente de ahorro, ¿no?
Todo ya, pero lo que le gusta tanto a tus colegas economistas hablar de los equilibrios económicos, para los equilibrios económicos del país, retirar el cuarto retiro, ¿es tema o no es tema?
A ver, yo creo que el efecto es acotado, porque más o menos un tercio de los retiros se gasta en consumo, que va al mercado y presiona los precios. Ese es un desequilibrio que le preocupa al economista, de que puede presionar a la inflación, los precios que estamos hablando recién. Entonces, pero si sacan 8.000 millones, puede estar alrededor de 3.000, 2.500, o sea, es un 1% del PIB. Ninguna economía colapsa con una inyección de liquidez de un 1% en el consumo. Creo yo, en mi opinión personal. Entonces hay que dimensionarlo. Yo creo que se ha hecho una campaña bastante en contra de los retiros, porque los retiros en el fondo reflejan una crisis bastante terminal, quizás, del sistema de la AFP.
¿De un emblema del sistema neoliberal como ha sido la AFP, Andrés Solimano?
Claro, claro. Hay dos grandes instituciones, herencias económicas, de instituciones económicas del periodo Pinochet. Uno del Banco Central Autónomo, aprobado su ley orgánica en octubre de 1989, poco antes que terminara el régimen militar, y en la otra, la AFP, el decreto ley 3500, que se aprobó en una sesión secreta de la Junta de Gobierno en 1980, también en el mes de octubre. Siempre se sesionaba la Junta Militar en octubre, parece. Entonces, son dos herencias de ese régimen, que es lo curioso cuando se escribe la historia económica de este periodo, que han durado 3 décadas.
Imagínate.
No se ha cambiado una coma de la Carta Orgánica del Banco Central Autónomo en 31 años. Parece que era una reacción perfecta la que hubo.
A propósito, Andrés, qué bueno que tocaste ese tema. ¿Cuál es la importancia, otra cosa que los simples mortales de repente no entendemos mucho, de que un banco central sea autónomo o no autónomo, desde tu visión, con una experiencia bastante consolidada como economista?
Mira, hace 3 décadas empezó una moda internacional, no solo en Chile, de que los bancos centrales tenían que ser autónomos del poder político. de que no podían ser el Banco Central no podía recibir órdenes del Ministerio de Hacienda de que le prestaran dinero en efectivo para financiar gasto público. Entonces se creó la idea de que fuera autónomo. Pero esa autonomía es una autonomía respecto a la Tesorería General de la República o los ministerios de Finanzas y de Hacienda de distintos países del mundo. Entonces se le dijo, chequémoselo a técnicos, los técnicos no son como los políticos, están pensando en ganar elecciones y que pueden inflar la economía si lo requieren. Estos técnicos son gente muy seria, que sabe mucho, démosle el aparejo de la política monetaria a los técnicos y hagámoslo autónomo el Banco Central. Fue una moda que se implantó en distintas partes de Chile, y como a Chile le gusta seguir las modas, la adoptó. Lo interesa. Porque fíjate, César, que Pinochet no gobernó con Banco Central Autónomo, le dejó el Banco Central Autónomo a los gobiernos que lo iban a suceder.
Pero a ti te parece que ha sido, más allá de que sea moda o no moda, Andrés Solimano, economista, ¿a ti te parece que ha sido un acierto o no esa decisión?
Mira, lo que pasa es que yo creo, a ver, el Banco Central Autónomo en Chile ha coincidido con una baja de la inflación, y esa también ha coincidido afuera. Entonces, está la idea de asociar de que la inflación es baja porque los bancos centrales son autónomos. Pero hay otra interpretación, que dice que la inflación en el mundo ha bajado porque hoy día y en la última década ha bajado las presiones salariales, porque las empresas producen mucho en países de bajos costos salariales como China, Vietnam, Indonesia, etcétera. Entonces los costos laborales es lo que ha bajado y por lo tanto los precios, las presiones inflacionarias son controladas por la incorporación de estos países de Asia a los mercados internacionales de manufactura, y que no tiene necesariamente que ver, por lo menos en forma entera, con los bancos centrales autónomos. Ese es un punto. Y el otro punto, que la autonomía es relativa, porque alguien designa al presidente del Banco Central y el directorio. Entonces no es que sean tan autónomos del poder político, son designados por el poder político. Ahora acaban de renovar al presidente del Banco Central, Marcel. Entonces, Piñera lo renovó. Entonces, dependen de eso. Y la otra crítica que se le ha hecho mundialmente, que yo creo que también varía en Chile, la pregunta es, ¿son tan autónomos del sector privado? Ya sabemos que no pueden darle crédito al fisco, aunque se hizo una modificación de la ley en septiembre del año pasado, que podía, bajo ciertas condiciones, darle unos créditos al fisco. Pero, en general, es una autonomía respecto al fisco, al Estado, a las finanzas públicas. ¿Pero son tan autónomos respecto a las presiones del sector privado? Por ejemplo, en cada retiro el Banco Central le ha adelantado liquidez a la AFP para que la AFP no tuvieran que vender tan rápido sus instrumentos y poder pagar más rápidamente a los que retiran depósitos. Entonces le ha dado un apoyo muy masivo de liquidez.
Bueno, pero
es una discusión que existe. Entonces yo creo que el concepto de autonomía es un concepto
relativo.
Y yo creo que la convención constituyente tiene que revisar la institucionalidad del Banco Central para ver en qué medida esta autonomía, si es conveniente que siga en los actuales términos o un poco más moderada, con más con una más necesidad de responder un poco más a las necesidades de la sociedad en su conjunto. También esta ley orgánica del Banco Central solo le da facultad, o sea, el objetivo del Banco Central es solo tener inflación baja, pero no le dice, además de inflación baja, usted tiene que preocuparse de que haya alto empleo, como la Reserva Federal de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces son dos cosas que hay que discutir, si el mandato solo debe ser tener inflación baja, o si tiene que ser inflación baja compatibilizando con alto empleo.
Oye, Andrés Solimano, bueno, pero en medio de todo este escenario, dialogamos con el economista Andrés Solimano en nuestro espacio, apareces tú hace algunos días enviando una carta al diario La Tercera a propósito de una palabra que yo también mencioné hace un rato, los famosos equilibrio económico, decirle que estamos muy preocupados del cuarto retiro, pero le hemos puesto como poca atención, poco ojo, decías tú en esta carta al diario La Tercera, Andrés, respecto a qué está pasando con los retiros de los grandes capitales, de las grandes empresas que hacen sus accionistas, que ese es un tema también, poco mirado. Si nos puede explicar, por favor.
Sí, mira, yo le llamé el otro retiro y me llamó la atención que casi el 100% de la discusión se centrara en el retiro de la AFP y prácticamente cero en este otro retiro, que puede ser, que es el retiro de utilidades de empresas grandes de los conglomerados económicos. Por ejemplo, retiros de Cencosud, retiros de Copec, retiros de Colbún, retiros de Quiñenco, el Banco Santander, que suman, se espera para el año 2021, 12.200 millones de dólares. Si lo comparamos con los 8.000 que probablemente van a sacar de la AFP, estamos viendo que la inyección de liquidez por retiro de utilidades puede ser 50% más alta que el retiro 1, que es de la AFP. Y eso no hace titular en los diarios, no hace sesiones de la autoridad monetaria con el Congreso, nada. Este retiro récord, porque es casi 80% mayor que el retiro del año 2020, obedece a la decisión de los grupos económicos, son todos clanes familiares, el Grupo Luffy, de Leo Romate, Roberto Angelini, Polman, etcétera, y otros, de postergar proyectos de inversión. Por lo tanto, requieren menos reinversión de utilidades y pueden distribuir a sus accionistas. El problema que yo le veo es que inyectan liquidez a la economía por un monto importante que no va tanto a consumo, sino va principalmente al mercado cambiario. Muchos inversionistas reciben la plata y compran dólares. Y al comprar dólares sube el tipo de cambio. Y al subir el tipo de cambio, como veíamos, suben los precios internos. ¿Por qué están comprando dólares? Uno, porque están sacando capitales fuera de Chile, u otro, porque se quieren refugiar en el dólar como moneda más fuerte en la actual coyuntura chilena. Entonces, este retiro no es tan inocuo y afecta a la misma preocupación que tenía el Banco Central de que el otro retiro iba a afectar los precios. Uh-huh. Pero este también está afectando los precios, pero a través del valor, bueno, del dólar.
¿Pero qué podría hacer el Banco Central ante esta situación del retiro de los grandes, de los accionistas, de las grandes empresas, de los grandes capitales, desde tu mirada, Andrés Solimano?
Yo creo que el Banco Central debería ponerse a vender dólares, meter dólares al mercado, vender hoy día. Hasta hace un mes estuvo comprando y contribuyendo a la alza del dólar, ya estamos cerca de 820. Entonces, yo creo que lo que debiera hacer el Banco Central es hacer todo lo contrario, debiera vender dólares en el mercado y hacer bajar el tipo de cambio. Y al hacer bajar el tipo de cambio, estabilizaría más los precios internos y no tener que luchar contra la inflación solamente con subiendo las tasas de interés, que puede provocar eventualmente un frenazo económico. Entonces yo creo que el Banco Central debiera vender dólares hoy día.
Perfecto. Te quiero, por último, Andrés Solimano, agradecer tu tiempo, pero te quiero invitar, si tú me permites, a un poquito de política ficción, ¿no es cierto? Respecto a todas las inquietudes que tenemos hoy día las chilenas y los chilenos, la votación que viene en noviembre, todo este tipo de cosas. ¿Qué escenario económico, que parece que siempre el que más preocupa en vez de ocuparnos, bueno, ves tú en un posible gobierno de Gabriel Boric o en un posible gobierno del señor José Antonio Kast? Pongámonos ahí, por ejemplo. ¿Qué escenario ves tú?
A ver, yo veo que el próximo gobierno...
sea quien sea.
Claro, sea quien sea. Sea quien sea. El señor o la señora que llegue al sillón de O'Higgins, en la... Bueno, este que hubo con Barrio en la Moneda, que llegue la Moneda... va a enfrentar una situación económica que yo creo que va a ser difícil. ¿Por qué? Primero, el presupuesto fiscal que le está heredando este gobierno contempla un corte del gasto público 22%, 22,5% para ser exacto. O sea, el próximo gobierno, si se aprueba este proyecto de ley que presentó la actual administración, va a tener que cortar el gasto público 22,5%. Va a tener que cortar el IFES, va a tener que cortar muchas cosas. Entonces, ahí va a estar con las manos atadas. Segundo, va a ser una economía que va a ir lenta porque el efecto del aumento de las tasas de interés del Banco Central, que las puede seguir aumentando, como ellos han dicho, hasta diciembre, se demora en operar alrededor de 4, 6, 7 meses. Entonces, las decisiones, estamos en octubre, tipo mayo, abril, mayo, junio del próximo año, va a estar el efecto completo del apretón monetario que hay ahora para pelear contra esta inflación, que tiene causas diversas. Entonces le veo ese segundo efecto de enfriamiento. Tercer efecto, que los grandes grupos económicos están postergando proyectos de inversión. y en Chile el 90% de la inversión la hace el sector privado, y de ese 90%, el 75% la hacen los grandes conglomerados
económicos. Y a ese grandes conglomerados económicos le importa mucho que sea el señor Katz, que sea la señora Provosto, que sea el señor Boric el presidente, o no le da lo mismo.
A ver...
O el señor Sichel, perdón.
Claro, claro. Bueno, siempre el empresariado chileno ha sido más conservador, de derecha, no son tan explícitos, pero claramente por ahí está su corazón. Entonces, yo creo que preferiría un gobierno de esa orientación. Pero por otro lado, son empresarios, y un empresario tiene que producir y vender. Si no vende, ¿para qué producir? ¿Y para qué invertir si no vendo? Entonces también les va a tener que preocupar la herencia que están recibiendo, que es un banco central apretando el freno, subiendo las tasas de interés, un fisco que le dice recorte el gasto público 22%, porque si no se aprueba el proyecto de ley en el Congreso, va el proyecto de ley del Ejecutivo. O sea, no hay posibilidad de subir el gasto público pidiendo el Congreso. O sea, están amarrados y amarrados, por lo menos el año 2022. También está la decisión del grupo económico, y también hay bastante análisis afuera de que puede venir un frenazo en China, porque en China se le ha pasado un poco la mano invirtiendo en el sector de la construcción, y el sector de la construcción es un sector, hay literalmente millones y millones, decenas de millones de departamentos y edificios vacíos residencial y comercial en China por sobreinversión en los últimos 12 años. Entonces van a tener que pegar un frenazo, reducir la inversión en la construcción en China, que ha sido el motor del crecimiento en los últimos 10 años.
¿Y eso, ya esos edificios de China?
Eso es la demanda de cobre, demanda de metales, demanda de cemento, pero a Chile le puede pegar bastante fuerte por el precio del cobre. Mm. Entonces el próximo gobierno, sea del
color que sea,
va a tener que aceptar esta realidad. Parte es heredada del actual gobierno y del Banco Central. Y parte es comportamiento del sector privado chileno, y parte, creo yo, va a depender cuál es el ajuste de la economía de China. Y esta empresa es grande, y los problemas que hay en el sector de la construcción en China, que representa casi 15% del Producto Interno Bruto, y que claramente hay decenas de millones, pueden haber 50 millones de unidades habitacionales desocupadas. No se puede seguir invirtiendo mucho más ahí, porque ¿quién lo ocupa?
Y no hay posibilidad de traer, y esos edificios no se pueden traer para Chile, que para el déficit que tenemos nosotros de vivienda social.
Es difícil.
Es un poquito difícil.
Los fletes son altos. El precio del costo de los fletes es alto. Claro, claro. No, y las familias allá no pueden tener 3-4 viviendas. Y ellos están medio, se casaron las manos un poco en la política de un hijo, solo un hijo, que lo relajaron. Entonces, si no crece la población, no hay demanda. Entonces, es una situación que ya está fuera de nuestro alcance.
Te entiendo, pero que no involucra.
Sí, que nos va a afectar por la venta de cobre, porque vendemos una parte importante en China. Entonces, yo creo que los equipos económicos de los candidatos tienen que hacer un análisis de contingencia, pero creo que es un poco tarde, porque el Banco Central está subiendo las tasas y dice que las va a seguir subiendo, y como ellos son autónomos, ellos hacen lo que ellos estiman que es lo mejor para la economía chilena, pero puede que no sea lo mejor. Para el gobierno que viene. Entonces, pero es autónomo. Ya la ley de presupuesto, entiendo que está firmada y ya está en el, ya se ha recepcionado en el Congreso. Los grupos económicos ya están repartiendo utilidades. No sé si todo esto se puede echar para atrás. Mm. Yo encuentro bien complicado en un momento, César, que hay un cambio institucional muy histórico, como es una nueva constitución.
Amarrar algunas cosas.
Que va a necesitar acomodar cosas, ¿no es cierto? No sabemos el contenido de facto de la nueva constitución, pero se va a tener que acomodar eso. Hay muchas demandas sociales contenidas, si viene un gobierno más progresista, las va a tener que acomodar. Entonces, pero si va a tener muy pocos recursos, va a tener el gasto público dentro, el sector privado no invirtiendo, pero quizás se da vuelta la cosa y el sector privado los directorios se juntan de mejor ánimo a la vuelta del verano y dicen, no, ahora aprobemos los proyectos. Parece que, no sé, eso puede cambiar.
Andrés.
China no está escrito en piedra todavía. Pero son, como decía, un análisis de escenario. Yo hacía ese como lo de escenario.
Andrés Solimano, solamente agradecer tu tiempo, tu conocimiento. En nuestro espacio, el destacado economista Andrés Solimano estuvo dialogando para toda nuestra audiencia. Un gran abrazo y una vez más, millón de gracias, Andrés.
No, muchas gracias, César. Un gusto de conversar contigo nuevamente.
Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented. But that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me. That I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. That round about me, you wanted to stay. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be.
El cine se hace presente en las noches de Escaparate. Jolar, bienvenido.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Como siempre, hablando de cine. Y en este caso quiero hablar de una muy buena película que probablemente no va a ser fácil encontrarla en los cines, pero nunca se sabe, y en todo caso sí está disponible en internet, que es El Intérprete. Recuerden este nombre, El Intérprete. No confundir con una película bastante antigua que se llama La Intérprete, que trabaja Nicole Kidman de Sidney Pollack. No. Esta es una película que está hecha en Eslovaquia y que curiosamente está protagonizada por un gran director ya fallecido, checo, que es Jiří Menzel, el mismo de Trenes Rigurosamente Vigilados. A ver, Jiří Menzel interpreta el rol de un anciano que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, cuyos padres fueron fusilados, y descubre que todavía aparentemente está vivo el oficial de las SS o de la Gestapo, no queda bien en claro el asunto, que los hizo fusilar, y por lo tanto quiere tomar venganza por su mano y se dirige justamente a Austria para encontrar a esta persona. No la encuentra, sino que encuentra al hijo de él, que ya es un hombre también de setentón, que bueno, toma, digamos, razón de lo que está pasando, y al final la historia es un poquito más complicada, pero yo la resumo así. Contrata a este anciano, a este hombre ya de 83 años, para que lo acompañe a Bratislava y al sector de Eslovaquia para ver exactamente los territorios donde su padre fue oficial y de los hechos que realmente cometió. Así que se da un road movie que es bastante simpático, incluso por el contraste entre los dos personajes, cómo se van conociendo, cómo se van planteando ciertos temas después de tantos años que terminó la Segunda Guerra Mundial, pero que dejan marcas y dejan heridas, que me recuerda también al caso chileno. Es una película hecha con mucho equilibrio, con muy buen gusto, y por lo tanto los invito a verla y también a leer mi comentario, como siempre en www.candilejas.cl, donde entrego algunos otros antecedentes. Bien, será hasta la próxima.
Escaparate. En Radio Universidad de Chile, Escaparate.
Vamos a dialogar con nuestro analista político, el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, me refiero a Álvaro Ramis. Estamos en un momento donde, típico que se dice, entramos en tierra derecha en la política. Estamos a días de la elección presidencial. Pregunta, ¿por qué se dice en tierra derecha y no en tierra izquierda, por ejemplo? ¿De dónde vienen este tipo de reflexiones, Álvaro? Bienvenido a Escaparate.
Bueno, pensemos que esa es una expresión de la hípica, donde los caballos, al final de dar toda la vuelta al circuito, digamos, ingresan en el último pedazo que está derecho, digamos, está recto después de la curva, ¿no? Y por lo tanto ya es el tramo final, donde los espectadores que están en el hipódromo pueden ver en mucho más primer plano, digamos, los caballos en su recorrido, y se ve cuál es su distancia entre ellos y cómo van a entrar a la meta. Por eso la expresión de entrar en tierra derecha. Pero como tú comprendes, también en muchas expresiones, como se usa más bien, hay históricamente una referencia a la derecha, por ejemplo, levantarse con el pie izquierdo es un mal augurio, en cambio trabajar con la derecha es más adecuado, porque la mayoría de las personas, y es la verdad, somos diestros, digamos, y hay una minoría que es zurda, que usa la mano más hábil, como la izquierda. Entonces, por eso es que socialmente se construyó esa idea de la asociación entre derecha e izquierda bajo ese paradigma.
Ah, ya, o sea, no hay sesgo político, no hay sesgo político aquí.
No, es un sesgo que tiene que ver con que la mayoría de las personas somos diestras y hay una minoría que es zurda, ¿no? Uno ve en las escuelas que hay ahora bancos para chicos zurdos, ¿no? Chicas zurdas.
Exacto.
Son un porcentaje de la población que usa y necesita un banco, un pupitre distinto. Lo que pasa también es que, bueno, la idea izquierda-derecha es una cosa arbitraria, porque en la Revolución Francesa los revolucionarios en la Asamblea Nacional se sentaron a la izquierda. Si ellos se hubieran sentado a la derecha, la izquierda sería la derecha y la derecha sería la izquierda. Es como...
Te entiendo.
¿Por qué se sentaron a la izquierda los revolucionarios? Porque se sentaron a la izquierda, pero incluso en un momento se estaban sentando arriba de la parte que se llamaba la montaña, que eran los que sentaban en la parte de la llegada más alta. Entonces, por eso es que se hablaba de los montañeses, que eran los más radicales, y abajo los que estaban más monárquicos. Entonces, eso también podría haber sido otra forma de definir la política, los que están para arriba y los que están para abajo, pero eso, bueno, es algo arbitrario, tiene que ver con la historia.
Bueno, haciéndonos esta tremenda aclaración, Álvaro, te voy a pedir que por favor te acerques un poquito más a tu teléfono celular, que se escucha un poquito, yo lo siento un poquito más, un poquito alejado. Pero bueno, con esta tremenda aclaración que nos hiciste, este escenario político actual, donde tenemos no sé si 6 o 7 candidatos a la presidencia de la República y estamos en un mes decisivo, ¿tú crees que política y socialmente le hace bien a Chile, es bueno, o nos quedamos con eso que habían 2 candidatos, o 3, pero uno sin ningún tipo de posibilidad?
Bueno, yo creo que la ruptura de la lógica del duopolio ya se produce, ¿no? Acá hay una diversidad de opciones y una diversidad de propuestas que es muy grande. Eso ya pasó. Entonces, lo que hay ahora es una fragmentación de posibilidades, hay muchas opciones, y las candidaturas están definidas por otras matrices también, que también a veces son extrapolíticas, ¿no? Más bien intereses individuales de los candidatos.
¿Ya?
Eso yo creo que es lo más negativo, por decirlo así.
Intereses individuales con nombre y apellido, ¿cuáles serían desde tu análisis, mira, Álvaro?
Yo no entiendo, no logro comprender el sentido de una candidatura como la de Marco Enrique Minami, por ejemplo. El sentido político, que representa un partido, un movimiento, un grupo humano organizado que busca su representación parlamentaria, que está, no sé, representando a alguien en el sector del país no representado. Yo creo que es solamente representación personal. O lo mismo me ocurre con la candidatura de Franco Parisi, digamos, que es como un fenómeno más antropológico que político, digamos, que es lo que hace que la gente pueda votar por una persona así, que no puede ni siquiera entrar al país porque tiene orden de arraigo, bueno, para hacer la pensión. Es como una situación escalofriante, digamos, de pensar que hay gente que está en esa, ¿no? Distinto al lado de Kast, uno puede decir que Kast es un fenómeno de ultraderecha, protofascista, pero representa un sector de la sociedad, digamos.
Y Eduardo Artés, y el caso de Eduardo Artés, Álvaro Ramírez.
Él capta un porcentaje también de una izquierda histórica que al quedar poco representada tal vez en las opciones políticas lo prefiere, digamos. No como su primera opción, sino que porque él representa un grupo muy pequeñito de origen, pero puede captar ese voto más amplio que es el de ciertas personas que no están satisfechas con la opción de Gabriel Boric, por decirlo así. Entonces, ya me parece más razonable la opción, es una segunda opción. El punto es como más bien las pretensiones de ciertas personas para levantar candidaturas muy individuales.
De todo lo que has escuchado, Álvaro Ramírez, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político, de todo lo que has oído, leído, etcétera, respecto a los candidatos, las candidaturas, los debates, ¿algo que te llame la atención a tan pocos días de la elección presidencial?
Mira, yo estoy muy entusiasmado por el programa que ha planteado el candidato Gabriel Boric. Yo creo que marca en 3 o 4 puntos importantes temas, digamos. A nosotros como institución nos interesa mucho en la universidad debatir sobre el fin del CAE, porque no solamente es una aspiración histórica de muchas personas, sino que sobre todo es una medida que también alivia a las mismas universidades, al Estado, porque el Estado de la práctica está cubriendo como aval muchos de esos créditos, y el único que se enriquece en todo ese proceso del CAE es el sector bancario. Entonces, cuando uno dice, bueno, acá lo que se está haciendo es una condonación que va a cargar el Estado ya está cargando unas cantidades de subsidios para que la banca permanezca en el CAE, y además después actuando como aval, y por lo tanto cargando las deudas impagas, y ya lo hace inviable. Entonces, creo que es una forma de sincerar un proceso que va a ser muy positivo para las familias que están afectadas por el crédito CAE, porque no pueden incorporarse a otro tipo de ayudas crediticias, por ejemplo, para la vivienda o para un emprendimiento o para simplemente poder aliviar los bajos sueldos de las personas que inician una carrera laboral.
¿Cómo están dadas las encuestas en el día de hoy? ¿Para qué sirven, estimado Álvaro Ramírez? Para ti.
Mire, si la encuesta no distingue, no discrimina entre votante probable y la masa general de encuestados, no sirve para nada. Es decir, la única encuesta que sirve es la que hace una distinción técnica, pero muy importante, que es el que dice, bueno, la que identifica quiénes están dispuestos a votar ese día, ¿no? Y logra identificar a esas personas y separarlas del conjunto de los que opinan, porque eso distorsiona finalmente la opinión. El estudio, ¿no? Entonces, estadísticamente, lo que es más relevante es que se distinga quiénes son estos votantes probables.
Perfecto. Bueno, vamos a seguir dialogando la próxima semana con nuestro analista político, el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramírez. ¿Qué sensación, por último, te queda con todo internamente, estas cosas que uno vive, con sus emociones de lo que está pasando en Chile, Álvaro?
Mira, yo creo que por un lado esperanza, por otro lado inquietud, ¿no? Yo creo que todos sentimos esa sensación de que es posible un cambio y es posible implementarlo, es posible y ahora en el corto plazo consolidar una serie de transformaciones que se han venido ocurriendo en el último tiempo. Pero al mismo tiempo la incertidumbre, porque existen factores que distorsionan ese ambiente, ¿no? Particularmente la regresión de la ultraderecha por la caída del candidato Sichel hacia acá, ¿verdad? Muestra el rostro verdadero de la derecha en Chile, que no tiene, digamos, ninguna duda, digamos, en poder apoyar a candidaturas extremas como las de José Antonio Kast.
Un tremendo abrazo una vez más. Gracias por tu aporte, Álvaro Ramis.
Listo, gracias.
Para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Abordemos el tema de la inconsecuencia en nuestro país, si les parece, o la inconsecuencia de cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando todos hemos, o mucha gente ha reclamado por el sistema de AFP que tenemos en Chile, pero cuando alguien nos plantea que tenemos que tener un sistema más solidario, no. O sea, cámbialo, pero mi plata que se vaya para repartir entre todos, no. Yo me he sacado la mía, chica, y lo mío es lo mío y no me lo toquen. O la otra vez escuchaba una entrevista al candidato Kast que le hizo Tomás Muchati en televisión, y hablaba de que había que romper relaciones con Cuba, Venezuela, países comunistas, qué sé yo. Y cuando Tomás Muchati le consulta acerca de China, que también es un país comunista, le dice, no, es que ahí es distinto, porque ahí tenemos inversiones, pero bueno, pero es un país comunista, igual como lo que usted está diciendo. Sí, pero no, ahí habría que verlo porque hay muchas platas comprometidas. Entonces, ¿eso se podría, por ejemplo, a nivel público llamar inconsecuencia o no? Leticia García, nuestra panelista psicóloga esta noche de Escaparate.
Hola, querido amigo, ¿cómo estás tú? Un abrazo muy cariñoso para ti y para las auditoras y auditores. Yo creo que haría una pequeña diferencia, César. Cuando uno observa el modo de comportamiento, el discurso público, especialmente el político, en un momento de proceso histórico como el nuestro, en que está en una transformación profunda, no solamente de la estructura y cuerpo legal, como el caso de la Constitución, sino que también en la dirección, en la mentalidad de las personas, el decir determinadas cosas de manera pública, sobre todo en una campaña presidencial, se parece más que a una consecuencia o inconsecuencia, a una verdad o una mentira. Me parece que cuando se intenta manipular a los conjuntos, apelando a aquellas cosas que pueden generar mayor o menor temor, y de ahí entonces empujarlo a tomar una decisión u otra, y usar para eso argumentos de cualquier naturaleza, se parece más a una mentira que a una consecuencia o inconsecuencia. Yo creo que es interesante también reconocer que dentro de un espacio como este, que es fuertemente interpelado por un segmento de la población, yo creo que tampoco hay que equivocarse en eso, digamos, no son las mayorías, pueden ser las mayorías que pueden haber estado en un estado de mayor despertar, pero no del conjunto de personas que probablemente está alejado de lo que pasa en el ambiente político imperante. Largar determinadas cosas en un discurso, por ejemplo, referido al tema de la seguridad pública, cuando en realidad lo que se tiene dentro del trasfondo de aquellos candidatos o candidatas es un elemento referido al mayor control, a controlar la subjetividad, a tener mayores rangos de autoritarismo, y con eso entonces imponer determinadas cosas a la población, pero luego a la población decirle otra, no es otra cosa que manipulación y mentira, usando como elemento base el temor de las poblaciones. Luego otra cosa, César, me parece que es lo que les pasa a las poblaciones en general, nos pasa a las personas que habitan una determinada nación. Me parece que la seguridad social es un elemento de, a ver, ¿cómo decirlo?, de gran tensión para todas y todos. Por una parte, porque en realidad, aparentemente, el que uno vaya a jubilar es pasar un espacio de júbilo, donde dejo de trabajar y puedo gozar de lo que he construido como aporte y que me devuelve la sociedad para dedicarme a otras cosas a una cierta edad de mi vida. ¿No es cierto? Porque jubilar tiene que ver con eso, con mira júbilo.
No lo había pensado la palabra del júbilo, pero tienes toda la razón, claro.
Sin embargo, en realidad es pasar a un sufrimiento constante, digamos. En una edad donde una mujer o un hombre requiere más medicamentos, más cuidado, más un montón de cosas, y resulta que lo que recibe para financiar de eso dentro de una sociedad donde todo se compra, todo, es menos, ¿no? Obviamente produce una gran angustia y ansiedad. Y claro, desde hace mucho tiempo, y yo quiero recordar, tal vez los auditores se acordarán de que hay algunos que han levantado la voz en contra de la AFP como sistema desde el año 89, 90, 91, y parecía que la promesa, otra mentira, por eso digo no es una cosa de inconsecuencia, sino que son mentiras, se dice una cosa para conseguir determinados fines, pero mintiendo a las poblaciones, de que al año 2020 las pensiones iban a llegar a ser idénticas a lo que ganabas en tu último sueldo, ¿no es cierto? Y tendían a responderte cuando tú decías eso, la AFP son un bodrio, etcétera, y esto va a ser terrible, etcétera, y la respuesta que te daban era más o menos parecida cuando tú decías necesitamos una educación gratuita, ¿no?
Entonces, Leti, no, disculpa, estamos en la mano de la psicóloga Leticia García, ¿cuál sería, por lo que te estoy escuchando, la diferencia entre mentira e inconsecuencia?
La inconsecuencia, creo yo, se parece más a la incoherencia, donde aquello que pienso, que siento y que digo no van en la misma dirección. Es decir, yo te puedo tener un discurso público, sin embargo mi actuar no se corresponde con el discurso público. Básicamente por temor, no por interés de mentir, sino que por temor termino haciendo algo que en lo que yo no creo. ¿Y cómo experimento eso? Como contradicción entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago, ¿no? Ciertas acciones que uno, por ejemplo, puede tener como, como sentimiento, pensémoslo también en positivo. De pronto estamos en una situación de pandemia, uno observa que hay pobreza a su alrededor y algo te pasa que sientes que tienes que hacer algo. Tal vez tu cabeza, tu ideología, te habla de otra cosa, porque tú fuiste formado en un sistema como el que vivimos, que está en proceso de cambio, pero que fue muy fuerte y muy instalado, que aquí todo el mundo se rasca con sus propias uñas. Pero yo me conduelo con el dolor ajeno y digo, no, pues aquí nos tenemos que organizar y hacer algo para ayudar a la gente que necesita. En ese minuto, lo que experimento no es una contradicción, porque estoy haciendo aquello que siento. Lo que sí me pasa es que empiezo a cuestionar lo que tengo como ideología respecto de eso. Y eso te permite profundizar un cambio. La mentira, en cambio, es aquello que se hace intencionalmente con la finalidad de manipular un resultado, que en general tiene que ver con manipular la subjetividad de otros. Por eso ponía el ejemplo en el mismo tema que tú planteaste en la AFP. Claro, yo puedo decir, yo quiero una mejor pensión. Las AFP son una porquería. Por favor, invito a mirar los últimos estudios que han salido de la Fundación Sol de cómo entre los fondos D, E, incluso el C, se han desplomado las utilidades de las AFP, han sido multimillonarias. Entonces tú dices, no, que se determine, que se vaya. Y de pronto dices, bueno, pero entonces ahora vamos a hacer un pozo común que va a reemplazar el sistema individual a un sistema solidario y se te aprieta la guata. Bueno, eso es porque te produce temor, ¿no? No es una cosa simplemente de, oye, es mi plata y nadie me la toca. No es solamente eso, es una situación que te genera temor. Se ha sido tan
ya, y más sencillo, Leti. Disculpa, y cuando estoy haciendo el amor con mi mujer o con mi pareja y le digo te amo, me gusta y todo lo demás, y tengo un amante por fuera, ¿eso qué es? ¿Inconsecuencia o mentira?
Uy, qué difícil lo que estás planteando. O sea, algunos podrían decir de que pueden amar a más de una persona, digamos, ¿no? Y probablemente en el momento que estás teniendo relaciones con esa persona sientes mucho afecto y amor por esa persona, ¿no? No es tan fácil verbalizar un sentimiento cuando no lo tienes, y a lo mejor en ese momento sí lo estás teniendo. Distinto es el tema de la construcción de un proyecto que tú tengas con otro, ¿no? Cuando hay traición de por medio, la verdad es que tú haces respecto de la otra persona un uso momentáneo de una, en este momento, de una experiencia que puede ser grata, gratificante, sin considerar las consecuencias de tus actos. Porque siempre hemos hablado, César, cuando hablamos de coherencia, que no solamente estamos hablando de pensar, sentir y actuar en una misma dirección, sino que eso va a la par con tratar a los demás como yo quiero que me traten. Entonces, para todo aquel o aquella que esté en ese tipo de experiencia de vida, ¿no es cierto?, creo que sería interesante no solamente pensar en cómo me estoy sintiendo particularmente ante una situación, sino que también pensar en las consecuencias que eso tiene para ese otro ser querido, que supuestamente si lo quiero no quisiera dañarlo, debiera tratarlo como espero que me trate a mí.
Entonces, no sé.
Entonces, amigo, es compleja, es una pregunta muy compleja. Yo creo que hay que diferenciar la paja del trigo, entender cuando intencionalmente lo que se busca es mentir y manipular la intencionalidad de otros, manipular su subjetividad, a lo que puede ser actuar desde el temor. Y creo que uno debiera siempre, antes de observar el comportamiento de otro, aprender a mirarse uno mismo para ver si su actuar es coherente o no es coherente.
Un tremendo abrazo para la psicóloga Leticia García, panelista de nuestro espacio.
Un gran abrazo también para ti, César, y como siempre, si alguien se quiere comunicar conmigo, me puede escribir a leticiagarciaf@gmail.com, lo repito, leticiagarciaf@gmail.com, nos comunicamos por allí. Un gran abrazo para todas y todos.
Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca mentimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dice la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de mentir. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él.
Muchísimas gracias, esperamos como siempre, como todas las noches de domingo, haber aportado con Escaparate desde la radio de la Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Francisco Vega, gracias, se ocupó Francisco de la puesta en el aire y volvemos con otro... otros contenidos, ¿no es cierto? Otros temas para reflexionar el próximo domingo a Radio Universidad de Chile. Muchísimas gracias, que tengan un buen descanso.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, escaparate.